Hablábamos al principio del programa de hoy, de Nos Estamos Conociendo, acá con Candela Martín, sobre que hoy no es un día cualquiera, hoy se cumplen 2 años, el aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, y por ello queríamos hablar con alguien que lo conoció muy bien y alguien que es uno de los fiscales más probos de la Argentina, según mi opinión. Estoy hablando de Carlos Rívolo, que es fiscal federal y además es presidente de la Asociación de Fiscales. Daniel Seifert lo saluda, fiscal, ¿cómo le va?
Daniel, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Bien. ¿Usted cómo está? ¿Cómo está viviendo el día de hoy?
Con un día que uno no quisiera que hubiera existido nunca, con la convicción de conmemorar la memoria de un colega, que como hace muy poco ha establecido la Corte, una de las razones a analizar de su muerte es la condición del trabajo que ha presentado. Esta es la denuncia contra la expresidenta Cristina Kirchner. Y claramente un día de conmemoración de memoria, como decía, sin ningún tipo de bandería política, donde una vez más familiares allegados han convocado a un acto en frente de la unidad donde él desplegaba su trabajo en la calle Hipólito Yrigoyen y Tacuarí, y las distintas asociaciones, tanto la de magistrados como la de fiscales que presido yo, hemos convocado a participar del acto. Pero bien reiterado, incluso como lo han hecho las asociaciones mutuales de la comunidad judía, sin ningún tipo de bandería política, con la entidad de la gravedad que ha tenido la muerte de Alberto Nisman.
Uh-huh. Rívolo, desde lo personal, ¿qué extraña de Nisman?
No, yo claramente no tenía una relación muy fluida con él, obviamente lo conocía, uh-huh. no éramos amigos, pero me parece que el caso que él había imputado a la presidenta y a algunos otros hombres vinculados con la forma en la cual se llevó adelante el pacto con Irán tenía una contundencia suficiente para haber sido investigada. Creo que el fiscal Polichita en esto ratificó la convicción de Nisman, porque a ningún fiscal se le ocurre en su imaginación generar 45 medidas de prueba de una denuncia absolutamente de la nada. Sí. Hemos estado casi durante 2 años sin que se pudiera investigar ese hecho. La realidad es, no se puede hablar de una reapertura de la causa, sino de una verdadera apertura. Pero bueno, como toda causa de la cual se investigan o hechos de corrupción, generalmente se denuncian bastante más tarde. Hay elementos de prueba como para decir, bueno, algún resultado podemos arribar ahí.
Me imagino que usted, como presidente de la Asociación de Fiscales, debe haber escuchado, sentido, además por su propio rol. Yo sé que usted tiene el cuero duro, por decirlo de una forma, y ha sufrido las presiones en los últimos tiempos, pero bueno, diferente es esta situación de que un fiscal aparezca muerto. Y hubo más o menos fiscales valientes durante los últimos tiempos, pero me imagino que debe haber habido una conmoción interna entre los fiscales, ¿no?
Sí, claro.
¿Cómo se vivió eso? ¿Hubo contención hacia los fiscales?
A ver, claramente se vivió de una manera que conmocionó. Lo que creo yo, y esto no es una cuestión de decir somos valientes, etcétera, etcétera, no hubo temor en la continuidad del trabajo. También otro de los casos es Eduardo Tayano, tuvo el secuestro momentáneo de un hijo y amenazas ahora por el tema vinculado con Nisman. Yo podría recorrer tranquilamente la historia señalando las amenazas que han sufrido los fiscales e incluso algunos jueces también. Ahora, lo de Nisman fue un ascenso en la escalera de violencia extremadamente fuerte, sí. y que no tiene precedentes.
Sí, yo siento que quizá como un parangón y sin saber efectivamente qué pasó con Nisman, porque se hizo todo lo posible para que no se pudiera investigar, pero me da como que una sensación lo que nos pasó a los periodistas con Cabezas, supongo que a la justicia le debe haber pasado con Nisman.
Bueno, sí, claro. Sí, cuando un miembro de un grupo colegiado, de un grupo profesional, sufre la violencia tan extrema de esta manera, se conmociona todo el grupo, obviamente. Lo llamativo es, en el caso Cabezas, no he escuchado ningún periodista o ni ningún fotógrafo, los cuales obviamente también hacen periodismo con su cámara, ponerse o tener una posición contraria a ese hecho o denostarlo. En el caso de Nisman, lo que se desató al efecto de desacreditarlo desde lo personal y desde lo laboral fue de una manera descomunal. Porque es más, hasta tal vez desde lo profesional se podía llegar a sostener las críticas o escucharlas, ahora en este caso hasta lo personal respecto de su vida privada se puso en tela de juicio a los efectos de denostarlo post-mortem. Una cosa que no se ha hecho realmente casi respecto de nadie que haya fallecido en una condición tan tan crítica.
Es buen punto, es realmente buen punto. Le quería hacer una consulta sobre algo que leí que hoy Morales Solán, en el diario La Nación, sindicaba y quería consultarlo con usted, porque hablaba de una reflexión que usted habría hecho sobre lo que es la fatwa, que es esta condena a muerte que el gobierno de Irán le puso a todos los fiscales que participaron en la investigación del atentado a la AMIA.
Sí, para explicitarlo de una manera más más amplia todavía. Sí. Son ciertas y determinadas personas en el mundo que padecen de esta pena de muerte continua en el lugar en el cual sean encontrados para ser ejecutados por parte de las autoridades del gobierno. Es el caso que ha sucedido en su momento, que fue tan comentado, del escritor Salman Rushdie, por ejemplo, por su libro de versos satánicos. Bueno, en esta ocasión está vinculado con fiscales argentinos y entre ellos Nisman. Entonces la reflexión que yo me hice hace bastante tiempo en un congreso de fiscales cuando exponíamos sobre la seguridad de los mismos y que comentaba el otro día en el programa de Morales Solá es cómo si vamos a firmar un pacto con las autoridades del gobierno que estamos investigando de ser los principales responsables del atentado terrorista más grave de este país, entre todas esas cláusulas no nos detenemos un minuto y decimos, bueno, levanten esta pena de muerte que tienen mis funcionarios. Es cierto que estamos hablando de un poder ejecutivo que nada tiene que ver con el poder judicial. Ahora, desde lo que tiene que ver de una visión de Estado de Derecho, de una visión de gobierno, es imposible haberse olvidado de semejante cuestión. Es imposible que nadie haya advertido esto, ni aún en el tiempo. Supongamos que en el mismo momento no, lo cual ya me parecería bastante extraño. Pero uno decir, hey, tenemos fiscales, tenemos jueces que están con esta pena de muerte continua, esto tiene que estar incluido. Entonces yo me preguntaba, ¿alguien reflexionó sobre esta cuestión? La verdad que me parece extremadamente grave.
Y suma a ciertas suspicacias, ¿no? También.
Claramente, yo no diría ni siquiera suspicacias, suma a un hecho claramente objetivo que es plantearse cómo el gobierno, cómo el Estado cuida a los funcionarios que están encargados de las investigaciones. Ya no claramente de las investigaciones vinculadas con hechos graves de corrupción del país, sino cuando estamos hablando de hechos de terrorismo que afectan absolutamente a toda la comunidad nacional e internacional y que claramente tienen trascendencia. Estas no son investigaciones más allá de que se desarrollan desde el punto de vista de lo local. Obviamente los servicios de inteligencia, los servicios de seguridad, se despierta una alerta muy fuerte frente a este tipo de atentados. Entonces, bueno, haber firmado un pacto en semejantes circunstancias, un pacto que era absolutamente imposible de cumplir, imposible. Yo desafío a que cualquier persona tome ese pacto, le cambie, le saque el nombre de Irán y le ponga Uruguay, Chile, Inglaterra, el país que quiera, y que me diga como fiscal cómo lo puede aplicar. Era una renuncia a la jurisdicción, era una renuncia a la Constitución Nacional. Bueno, de hecho fue declarada inconstitucional, pero mucho tiempo después. Pero era imposible de haber sido suscripto en esas condiciones. Bueno, volviendo a que fue firmado con Irán, la realidad no. La reflexión es cómo, no sé, ni siquiera se negoció.
Sí, es un desamparo institucional.
Ni siquiera un tema de negocio, era una condición. Era una como una cláusula pétrea, decir, sáquenme claramente la orden de muerte, la pena de muerte continua que hay respecto, en este caso, básicamente, de Alberto Nisman.
La última de mi parte, doctor Rívolo, es, a ver, desde estos días, desde hace un tiempo, en verdad, ya en la causa se viene hablando sobre estamos hablando del aniversario de la muerte, pero es el día que se encontró a Nisman. Y de hecho, bueno, su ex esposa, la jueza Arroyo Salgado, ya está dando casi por hecho que en verdad la muerte del fiscal podría haberse dado el día anterior, el 17 del sábado. ¿Usted qué piensa sobre ello?
No soy el fiscal de la causa como para dar semejante precisión. Lo he escuchado con sumo interés por el rango de horas que podría existir en el horario de la muerte. Lo va a terminar de develar la investigación, si esto fue así, y seguramente lo que determine es mayor proximidad con algunas otras elementos de prueba que haya en la causa, como para ver si hay imputaciones más concretas en la causa respecto de algunas personas que hayan participado en las últimas horas cercanas a él. Pero la verdad no puedo dar una gran precisión respecto de el tema de la fecha en sí.
Doctor Carlos Rívolo, fiscal de la Nación, presidente de la Asociación de Fiscales, gracias por esta comunicación con Radio Nacional.
No, por favor, no tiene por qué, que tenga una buena tarde.